Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Lo que pasa que Micaela decía que estamos hace rato hablando de este tema, pero para mucha gente llegar a fin de año hay muchos objetivos. Cuando uno brinda el 31, tiene muchos sueños y piensa que va a haber muchas metas y va a lograr muchas cosas. Y no, a veces no, las metas no las lográs. O las lográs, o a veces hay metas logradas, a veces no. Para mí este fue un año muy fuerte, no sé para otros. Hay gente que tiene años fuertes, gente que tiene años más fáciles, gente que tiene años que de nada que decir. Pero llegar a fin de año entre el presidente, entre la calle, entre la gente, entre uno mismo, aguantarse uno mismo, que bueno, que yo, para mí es mucho más fuerte aguantarse uno mismo que al otro.
Si no cabe la menor duda, ¿vos qué decís, Mica? ¿Cómo se llega a fin de año?
Se llega. Igual algo que dijo acá la compañera Carola tiene razón. Cuando brindás el 31 decís muchas metas que querés cumplir. Pero hay veces que no llegás y no podés. El año te superó. Puede ser también.
Me pasó rápido el año aparte.
Sí, ¿y qué dice Barbie?
Sí, sí, es verdad. Yo siempre digo que está esa como ese pensamiento medio mágico de que el primero de enero cambia todo y empieza todo de nuevo y arranca y te olvides y todo lo que pasó ya pasó. Es como que tenemos medio ese pensamiento mágico.
Año nuevo,
como...
te reinicias de nuevo.
Sí,
¿eh?
Sí,
como
sí.
Que volvés a
es como automático.
Claro, volvés a hacer.
Pero no.
Muchas veces no.
Al otro día es lo mismo.
Es claro.
Es lo mismo.
Tal cual.
Es un feriado normal, que todos lo tomamos. Bueno, hay mucha gente que lo toma para hacer asado, para comer, para hacer esas cosas, juntarse en familia. Otra gente que lo toma para quedarse sola, otra gente que lo toma para viajar. Pero el año, pasar el año, eso es la pregunta más mía, ¿no? Pasar el año, del día a día, de uno mismo, del otro, de las cosas que pasan, cosas inesperadas.
En realidad, perdón, ¿sí? Que me interrumpa, pero en realidad el año pasa y capaz los problemas siguen. Eso también puede pasar. En un sí. Año no sanás todo lo que no sanaste desde que naciste o desde que te pasó todo eso. ¿O no?
No.
¿O vos qué opinás? ¿Vos sanás en un año, Carla?
No, yo no sané en un año.
¿O
no.
Sanaste todo lo que te pasó en toda tu vida?
No.
Al
contrario.
Hasta altura no.
Acabo de decir que este año fue muy difícil para mí.
Por eso. Yo creo que cada año no hay veces que los problemas te invaden y no los podés superar.
Así es. ¿Cómo
es, Mica, que no te entendí? Despacio, háblame, porque yo tengo otra edad. Entonces no escucho bien.
No,
despacio.
Que dije que a veces pasan los años, pero vos no superaste tus problemas,
obvio,
tus cosas
claro.
Internas que tenés vos. Por claro. Eso pasan los años y vos te seguís teniendo los mismos problemas que tenés, claro, seguís pensando lo mismo, o capaz tus enfermedades aumentan en vez de sacarlas. Uh-huh. Es así, el año pasa, pero tus enfermedades siguen ahí, tus monstruos internos siguen ahí, no se van.
Bueno, por eso yo elegí el psicoanálisis como médica. Porque el buen psicoanálisis, que actualmente no se está realizando bien, por lo tanto los resultados son más o menos, medio boca, como dicen los brasileros, más o menos. Pero cuando se hace bien, el psicoanálisis permite no solamente que cada año haya algo distinto, sino cada día uno va recuperando al ir resolviendo en profundidad los temas. No decir, como dice mucha gente, bueno, damos vuelta a la página y se terminó. No, damos vuelta a la página y, como dice Micaela, no se terminó nada. El conflicto interno, íntimo, profundo, inconsciente, continúa hasta que viene algún alma caritativa, psicoanalítica, que nos ayude a desmenuzar de qué material está hecho ese conflicto. De esa manera uno va resolviendo, porque se entera de qué está hecho el conflicto que nos trae tanta angustia, depresión, sinsabores, disgustos. Pero aparte de todo esto, yo hoy comprobé, hace mucho que lo compruebo, que hay días que sale todo mejor. Acá viene Ricardo, es nuestra hada madrina, realmente el programa viene a darnos este cafecito recuperador de una mañana muy difícil, donde todos vieron que hay días que todo es no. Yo pregunto, investigo y no logro sacar ninguna conclusión, porque hay días donde se cruzan los planetas y todo te sale mal, no te podés comunicar con nadie, todo lo que te comunicas es diferido y marque acá o vaya a la computadora. Realmente el mundo externo tampoco ayuda mucho al bienestar interno. Y nuestro país está muy movilizado. Yo, que soy la mayor de todo el grupete, realmente, como digo, desde que abrí los ojitos y nací, siempre estuvimos en crisis. ¿Qué pasa? Que con el pasar del tiempo, cada crisis, uno ya no llega con toda la euforia, la fuerza, la energía. Se cansa. Y yo noté este año que los argentinos estamos más cansados, se anticiparon las fiestas, se anticipa la gente que se fuga a cualquier lado. Yo le decía a Bárbara cuando veníamos, mira, en una época la gente se iba después del Año Nuevo, que pasaba con la familia, después empezaban las vacaciones. Alguna gente todavía después de Reyes Magos. Fue pasando el tiempo y, como dice Micaela, los conflictos sin resolver, y cada vez la gente se escapa más, que realmente no solucionás absolutamente nada, pero por lo menos, como decían las viejas, cambiás de aire, no sé, te entretenés, te relajás, sí podés, pero hoy hablé con mi plomero, que es un tipo de alta alcurnia, que se va el 5 de diciembre de vacaciones. Ya el anticipo es enorme. Como decíamos en otro programa, todos los negocios ya están con el árbol de Navidad desde el 1 de noviembre. Cuando yo era chiquita aparecía el 8 de diciembre el arbolito de Navidad.
Sí, ya vi pan dulces en los supermercados desde octubre. Ya habían empezado a poner
el
pan dulce.
Habría que comprar todo de ahora que está medio más barato. Después.
Hoy escuchaba que lo subieron un 7%.
¿En serio? O sea,
bueno, no comeremos pan dulce.
No, el pan dulce.
El pan dulce lo han subido. Todo van a subir para la...
Pero en algún lado el pan dulce va a estar más barato.
Eso lo dijeron en el noticiero, así que...
Claro, pero hay que caminar, desgraciadamente hay que tener tiempo para caminar, buscar precios...
Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué piensan los gobiernos, los médicos, que uno está al pedo para que ellos nos hagan caminar todo el día? Hay gente que no puede caminar, que tiene que comprar en la esquina de la casa porque está enferma o porque le pasa algo. Y tenés que caminar. Tenés que caminar para encontrar algo más barato. O sea, los precios tendrán que estar iguales en todos lados.
Sí, pero no existe.
No existe eso. Pero eso no existe nunca. Y ahora con la libertad de precios, que cada uno pone el precio que se le canta las ganas.
Muy bien la aclaración de Carola.
Voy a decir otra cosa.
Dijo las ganas.
Está
muy
educada,
bien,
educada.
Muy Mica. Bien. Mica. Pero yo no sé si yo lo siento así, no sé qué piensan ustedes, pero yo tengo la sensación de que estamos más cansados para remar hasta fin de año. Pues siempre uno se cansa en octubre. Ya te vas cansando de la acumulación, aparte de problemas de la acumulación de mucho trabajo, muchos problemas, muchos conflictos. Y no es un país confortable, como yo decía. Hoy llamamos a defensa del consumidor. Uno dice defensa del consumidor, vamos a llamar y nos vamos a encontrar con un colchoncito confortable, Bueno, nos atendieron muy bien, no nos dieron ninguna solución. Nos mandaron a la computadora a llenar un formulario que las víctimas, que somos víctimas, sí, nos transformamos en victimarios y nos hacen un currículum vitae tipo entrevista policial con un comisario con experiencia. Realmente, a mí se me fueron las ganas de defenderme. Y así de a poco te van quitando las ganas de vivir. Vivir es defenderse, consultar, tener organismos creados para ayudar. Pero ayudar es ayudar, no es tener un problema más para solucionar. Porque ya el problema vos lo traes, llamás a Defensa del Consumidor para que no te traiga otro problema, sino para que te ayude. Es otro problema, es más tiempo de pérdida, es llenar formularios y formularios y cosas insoportables. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me agota todo ese tiempo de más, donde yo pido ayuda y tengo un obstáculo más en mi vida. Ya el obstáculo lo traía. Si voy a llamar al SOS para que me socorran, no necesito que me sumen otro obstáculo. Yo no sé si esto está claro, pero está preparado el país para hacer sufrir, no para ayudar. Y esto no depende del gobierno, esto está institucionalizado hace muchos años. Cada vez que tenés que tener un problema, tenés que hacer prevención para no tener problemas. Porque un problema, si no tenés plata, un buen abogado, un buen escribano, un buen médico, sonaste, hermano, sonaste. No hay una solución, solo una solución agotadora, que ir golpeando y llamando y conectando hasta que de casualidad encontrás una solución. Entonces, no me hablen los filósofos franceses del apocalipsis del 2030, como recibí un artículo muy fuerte, ¿no? Sin solución. Tratemos de entre todos, nosotros desde este programa, poner nuestro granito de arena, que es el podcast de Carola y Bárbara, poner un granito de arena, todos pongamos un granito de arena y hacemos una hermosa playa, pero para poder descansar, tomar sol, calentito, que el país se transforme simbólicamente en una arena que te acaricia, no que te muerde. No sé qué piensan ustedes.
Sí, lo dudo que pase eso, porque lo veo cada vez más lejos, el, como dice Ricardo, la luna...
Luna nueva.
Hoy estoy muy alunada, Ricardo, así que... y nada, no veo que vaya a pasar algo así, que vayamos a tener colchoncitos y que nos cuiden y que nos ayuden. Yo nunca llamé al Defensa del Consumidor, pensé muchas veces en hacerlo. Lo quería hacer por las expensas.
Claro.
Las expensas. ¿Quién te defiende de las administraciones?
Nadie.
A mí
encima tienen el tupé, que te aparte de que te roban, porque roban, todos lo sabemos, no se hagan los que, ay no, porque le da el foquito de acá, porque esto, roban, porque roban hermoso, hermosamente roban. Encima, si los molestás, o sea, si, viste que en la época de la pandemia uno dejaba las zapatillas afuera. Entonces, yo me acostumbré a dejar así. bueno, como estoy con algunos problemitas con la encargada, le saco una foto a la administración y me dice, estás meando, discúlpenme, estás meando fuera del tarro, me dice la administradora. Aparte de muchas otras barbaridades que me dijo. Encima, obviamente no hubo contestación, porque para eso había que mandarle una carta de documento, cosa que no, como ya me voy, no tengo ganas de empezar con un problema. Entonces, o agarrar otras cosas, hacer otras cosas, pero no lo hice. No le contesté, pagué mis expensas el mes, choreo 300, 1000 pesos, choreo, porque son unos ladrones. Somos 6 departamentos, el ascensor se rompe todo el tiempo, o sea, anda mal. No hay nada, o sea, tenemos una encargada que viene 3 horas y mira el celular las 3 horas, porque yo bajo muchas veces y la veo. A veces se hace la que limpia, ¿viste? Pero no. Y encima se enoja si tiene que limpiar. Es lo mismo que yo sea una moza y si me pedís un café, yo me enoje que me pidas un café. Agárratelo vos. ¿Entendés? Porque ella te dice, no me ensucien, pone carteles. No ensucien el ascensor. No ensucien la escalera. No ensucien esto. No ensucien lo otro. O sea, ¿y vos qué querés hacer? ¿Venir y mirar todo el tiempo el celular? Porque tu trabajo es...
No quiere venir a limpiar, no, porque no quiere que ensucie nadie.
Bueno, pero se ensucian las cosas.
Como corolario es... No me ensucien porque yo no limpio.
Miguela se llama. No me acuerdo el apellido, sino también lo daría. Entonces, es el asunto de pelear y maltratar y enojarse porque el perro no aguantó, hizo pis. Última vez, si me tira un baldecito de agua y no se me va a caer ningún anillo por tirar un balde de agua, ni a ella tampoco se le va a caer ningún anillo. Entonces, el problema con los perros, viste, los vecinos que...
Claro, pero
que
yo...
Que todo es una molestia desde que te levantás.
Claro, claro. Yo lo que digo que los organismos que se ocupan o se tendrían que ocupar de ayudar a los ciudadanos sufrientes por distintas injusticias, chiquitas, medianas o grandes, como los que comentaba Carola... Que si vos vas sumando injusticias y vas sumando frustraciones y vas sumando ineficiencia, cuando llega fin de año es una pelota que te aplasta a vos mismo porque llegás aplastada a fin de año. ¿Por qué no ponemos un poco de música a ver si encontramos la solución, Barbie? Algo...
Primero digamos los teléfonos y después podemos ir a...
Ah, me pidieron, por favor, el señor Alberto Mune, gran periodista, me pidió, por favor, que lean despacio, Alberto, y fuerte los teléfonos.
Abrí tus oídos, que te lo vamos a leer para vos.
No, para todos.
4300-0114. 4300-0114. 0114 50 31 98 01 50 31 98 01. Todo eso para llamados, para que nos llamen. Y después para WhatsApp, para que nos manden mensajes de WhatsApp, 11 23 95 19 92. 11 23 95 19 92. Y vamos al tema musical.
Gracias, Carola.
De nada, espero que se haya entendido, que lo hayan anotado.
Vamos al tema, Bar.
Sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh no, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, oh. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a que aprendas a volar.
Y nos resucitamos.
Sí, con este tema. Es
nos despertamos.
Un temazo.
¿Pasó algo?
Pasó Patricia Sosa, que es lo más. Te amo, Patricia, si nos escuchás. Te quiero conocer, la amo.
Qué mujer talentosa, sí. Inteligente, qué forma de vivir inteligente, sí. Y basó su vida en el amor y en la inteligencia. Más la voz preciosa que tiene, pero trabajó, estudió. Creo que es muy importante que un talento, cada uno de nosotros tenemos un don, un talento, un gusto, una vocación, una pasión, pero no se puede uno quedar con eso solo. Hay que estudiarlo, trabajarlo, mejorarlo y ser cada vez mejor con ese talento que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros maestros, de acuerdo a las creencias de Dios, etcétera. Hay que estudiar y trabajar, y Patricia Sosa claramente es un ejemplo. Sí. Ella empezó con los de la Torre, con rock, ¿no?
Sí, sí,
la torre.
Yo ahí me no pensé que era tan buena mujer, no me caía muy bien.
¿Viste? Parecía tan agresiva, tan violenta. ¿Cómo fue trabajando su mente, su espíritu, su persona, su voz? ¿Cómo fue? Es fruto de un gran trabajo. Y creo que eso, ya que tenemos a Micaela, que es una mujer joven, ¿cómo transmitirle a nuestros jóvenes que aparte del talento, tienen que trabajar esa vocación, ese talento, fuese cual fuese el talento y la vocación? No sé qué piensan.
A veces uno
ustedes
sueña, por ejemplo, a veces uno no tiene el talento, uno sueña en cantar, por ejemplo. Y se mata estudiando, pero no tenés talento, podés saber poder aprender a cantar sin talento, que es lo que pienso hacer yo en mi vida. Porque no canto bien, pero me gusta cantar, hace bien cantar, es como... Y todo el mundo te dice que cualquiera puede cantar. No es tan fácil, tenés que aprender la respiración, el diafragma. Pero
es terapéutico cantar.
Terapéutico. Es hermoso. Uno cuando está triste, canta. Cuando está enamorado, canta. Cuando está contento, canta. Cuando está enojado, canta. Tenés que estar muy mal para no querer escuchar música.
Tal cual. Qué buena observación. Sí, sí. Cuando uno está muy mal, ni la música soporta.
Exactamente.
Hay gente que sí, pero personalmente, y lo que yo conozco, no. Porque ya la música te molesta. Y hay momentos de irritabilidad máxima que todo te molesta, ¿no? ¿Qué piensa, Micaela?
¿Qué pasa, Micaela? En este momento me está molestando Micaela.
Se aisló Micaela, les quiero decir. Se puso los audífonos, está mirando el celular.
No, está escuchando el programa.
A ver, ¿qué opina Micaela de esto?
Opino que la señora Calora podría hablar más pegada al micrófono, porque no se le escucha.
¿No se me escucha?
No. Por eso me puse los micrófonos.
No, pero ahora la...
Por eso
me están retando a mí,
los
sí.
audífonos.
Para ver si se escuchaba.
Y qué raro, porque Carola tiene muy buena voz. Tiene una voz con un buen timbre.
Sí, ya sé.
Un buen tono. Y a lo mejor hoy no quiere que la escuchen.
No, quiero que me escuchen. No quiero otras cosas, pero que me escuchen sí. Tengo ganas que me escuchen.
Y que nos contesten. ¿Dónde nos contesten? Están nuestros amigos. ¿Cómo están llegando al fin de año estos que parecen? Yo tengo la imagen, ¿vieron? De los esclavos encadenados, arrastrando llegando piedras. Yo tengo esa sensación, pero me gustaría conocer la sensación de todos ustedes, los que nos escuchan, que sé que es mucha gente. Porque no solamente la que llama, habla o manda mensaje, sino que después recibimos por Facebook muchos llamados, muy interesantes, de gente que escucha, pero no se anima a hablar. Yo no sé por qué no se animan a hablar, porque creo que este es un programa acolchonado, ya que estoy con esto, para poder hablar en libertad. Que hace tan bien como cantar. Cantar es sublime porque aparte está la música. Ustedes saben que la música es el ritmo que nos une embrionariamente a la mamá desde adentro de la panza. Por eso muchos pusimos música durante el embarazo.
Claro.
Después seguimos escuchando música. Hay gente que escucha música desde que abre un ojo.
Ay, sí, eso ya es mucho para mí. Hay sí. gente que está todo el día con la música, pero todo el día. Su vida,
tal cual,
que está buenísimo. Yo tengo muchas alumnas que están todo el tiempo escuchando música, música, música. Y no sé cómo hacen. Yo a veces trato más de una hora, no.
A mí me parece que
será que porque trabajo con música.
Que escuchan mucha música, tanta música para aturdirse.
Aturdirse y no pensar.
Y no pensar y no sentir. Que puede ser angustia o incluso puede ser algo alegre. Aunque nuestro tango sea melanco, ¿no? Y siempre habla de la relación con la madre en el fondo de nuestra música, no así nuestro folclore. Claramente la música da, hay escrito por los músicos terapeutas, por mucha gente que ha investigado qué significa la música para el ser humano, es una ligazón melódica, podríamos decir, metafóricamente hablando, una ligación melódica con la madre, es decir, con la madre de la bonanza, ¿no? Porque las madres tenemos distintas facetas, tenemos la bonanza, el cariño, la nutrición, el amor, los retos, la educación, los límites, que ya no les gusta tanto a los chicos. Claro. Pero hace que sea como la faceta que nos ven mal a los muy chiquitos.
Hay un tema que también es importante y por ahí lo podemos tocar el otro viernes.
A ver.
Las madres, desde los que tenemos entre 40, tenemos entre 40 y 60 años, se nos van de las manos los hijos.
Sí.
Como que le tenemos miedo a ponerle un límite. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho ponerle, pero no es a mí sola. Yo hablo con gente de los 40 a los 60 o 70, que tienen adolescentes con de la edad de Micaela, para arriba o para abajo, y los chicos están muy, es otra cosa, ¿viste? Ahora, ay, es mi cuerpo, si me tocaste denuncio, es todo como que no le podés poner un límite. Si le pones un límite, si le sacás el teléfono. ¿A vos cómo actúas cuando te sacan el teléfono?
Ya, por suerte no me lo sacan más porque soy mayor de edad, pero antes sí me lo sacaban.
¿Y cuándo dejaste que te saquen el teléfono?
Nunca.
Por eso. Entonces, los límites, porque antes vos le dabas los horarios que podía usar el teléfono,
claro,
los horarios que podía
usar
la televisión, la Play.
¿Y vos das ejemplos en eso, Carola?
Sí, muchos.
¿Das? ¿Y vos muchos. ¿Cómo dormís?
No entiendo, habla ese.
No, porque digo, ya que tiró esa a la adolescente, bueno, yo se la remato entonces.
Pero pará,
espera
que voy a terminar una cosa. Tiré la de adolescente, pero no es culpa de ustedes, es culpa de las madres que no sabemos poner límites.
No, obviamente es su culpa, vaya a saber por qué. Pero ustedes también, siento que las madres a partir de los 60 y 40, como dijiste. Ahora, como son bastante más mayores, sacan todos sus trastornos de antes y bueno, entonces ya es otra cosa ahí. ¿Cómo le podés dar, por ejemplo, el ejemplo a alguien si vos estás haciendo las cosas mal con tu vida?
¿Cómo le podés dar el ejemplo a alguien?
¿Cómo le podés dar el ejemplo a tu hijo si vos estás haciendo las cosas mal en tu vida o no?
Si vos estás.
Estás haciendo las cosas mal en tu vida.
Ah, qué pregunta.
¿Pero vos te pensás que alguna madre alguna vez hizo todo bien?
No, obviamente no, pero hay cosas que una madre tendrá que evitar.
Pero hay muchas.
Antes.
Déjala
hablar. No, pero hablando en líneas generales, sin nada hablando en particular.
Sin nada personal.
Nada en particular.
Tirando personales.
No, pero hablando así en líneas generales.
Es verdad.
Sí, creo que hay que enseñar con el ejemplo, por un lado, porque sí. Uno puede decir mucho, pero después el hijo, el chico, va a aprender de lo que vea y del ejemplo
muy
que uno
bien,
ve.
Barbie.
Muchas gracias, Barbie.
Pero eso es por un lado.
No le interrumpa.
Una cosita quiero decir, cosita. Que yo saqué el tema.
Sí,
una
sí.
Cosita. Las de mi edad, también teníamos mamás que no nos daban el ejemplo y que nos decían cosas. No estoy tirando... nada, pero aprendíamos y nos daban los límites, nos ponían los límites, cosa que ahora nosotras como que les tenemos miedo a poner límites, a ver si se enoja, A ver si se ofende y me dice algo feo.
Es muy importante esto que plantea, Carola.
Por eso
es
importante lo que se plantea.
No, pero como que hay un miedo a que el hijo se te vaya.
Exacto.
Entonces, hay este miedo que plantea Carola, que si pones un límite más estricto, el hijo se te enoja y se te va.
¿Y qué pasa cuando vos le tenés que poner el límite a tu mamá? O a tu papá. Porque también puede pasar, ¿o no?
Muy bien.
Puede pasar.
Que estas cosas no
muy
están
bien.
Puede pasar.
Que haga esto, que haga
y uno aprende de sus hijos. Uno aprende de sus hijos.
Por eso, nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros.
Por supuesto.
No. Tal cual. Es lo que yo siempre digo cuando se me quejan las pacientes o la gente. Hoy el trabajo que me da. ¿Y vos negás todo lo que te entrega un hijo a vos? Pero para, porque no me quiero ir de un tema y pasar a otro en forma maníaca y absurda. El planteo de Carola creo que tiene mucho que ver con la actualidad. Porque los padres no saben en general por qué no ponen límites. Es como... Le digo todo que sí, pero Carola plantea un fundamento, y hay que escucharlo. Plantea que el miedo de algunos padres es que si les pones límite a los hijos, se te van de al lado tuyo, y entonces uno se queda muy triste.
Sí.
¿Qué pasa? Hay que hacer la vida de uno, tener su propia identidad, su propia subjetividad, porque depositar todo en los hijos realmente no es bueno, ni para los hijos ni para los padres, porque los hijos cargan con la mochila que tienen que entretener a los padres, divertirlos, hacerlo sonreír. ¿Cuántos hijos hacen muecas y monerías para que la madre no esté deprimida? Y se transforman en un verdadero antidepresivo, pero que tiene sus consecuencias, porque se mantiene así para el resto de su vida, siendo el antidepresivo de las mujeres, cosa que... Va a elegir siempre mujeres melancólicas. Bueno, es bastante más complejo. Pero yo pienso, esta pregunta, esta propuesta que nos hace Carola tan profunda, yo pienso que es al revés. Si uno le pone límites el asunto, como se los pone, si se los pone a los gritos, a las trompadas, a la paliza, a la bofetada, el límite ya se transforma
en violencia.
En violencia, en algo traumático, no sirve porque no queda, porque si queda ese límite, queda como algo traumático, con lo cual todos rechazamos eso. Y no sirve para nada. El límite que sirve es el explicativo, por qué no podés hacer esto, por qué sí podés hacer esto, por qué no podés zambullirte en la play 24 horas por día, por qué no podés mirar televisión 800 horas por día. Es decir, que explicando, los chicos, hasta los más chiquitos, entienden.
Pero hay veces que no hay explicación. Que no, porque yo me acuerdo la época antes que nos decían no es no. Cuando yo tengo mi primer hijo en el colegio que iba, que era el Jacarandá, saludos a todos los del Jacarandá.
Saludos al gran colegio.
Decían que los padres teníamos que explicar. Entonces le decían a los chicos, el no es por algo. Entonces todos los padres teníamos que estar explicando. No por esto. Entonces estábamos 10 horas explicándole por qué no. A veces el no es por qué no. O sea, yo te puedo explicar una vez por qué no puedes cruzar la calle cuando pasa un auto. Pero ese no es muy... O sea, es no. Es no podés cruzar
cortante,
la calle. Es
claro,
cortante.
Claro.
Entonces,
Si vos seguís cruzando la calle cuando viene un auto, ya es porque te estás haciendo la que no escuchás ese no de una madre o un padre, ¿no?
Pero ahí ya se lo explicaste, le diste la explicación de por qué no lo puede hacer. Ya está, claro. Ya se la diste.
Sí, a
después
veces
es otra, después sí. Es otra cosa, pero la explicación de que de por qué hay un no ahí, ya se la diste.
Se la diste.
No es un no arbitrario, un o, no porque o, a mí se me canta.
O no juegues con fuego. Son nos que está bien, lo explicás una vez, dos veces, pero llega un momento que ellos tienen que aprender solitos que el fuego los quema, los lastima, los les hace mal. Entonces, a veces, por eso también hay tanta terapia, ¿no? Porque a veces tanta explicación del no, a mí me parece que ya es, sacan padres como los de esta época que le tenemos miedo a decirle no. ¿No? Y a veces tenés ganas de decirle no porque es no.
Pero por supuesto que sí, la terapia no tiene la culpa de eso, la mala terapia tiene la culpa de eso.
Entonces hay un montón de
y aparte hay muchos malos, hay muchos buenos también, Carola, si no, no sabes. Enfocamos con Ricardo que te llama Luna Nueva.
Sí, no, yo dije que estoy realunada.
Estamos en el freezer. Pero lo que yo les quiero decir
es
que los padres tienen que tener vida propia, no perder la subjetividad, hacer
es que
su
yo no
vida,
estoy hablando de la vida de uno,
su ritmo, su organización, sus amores, sus vocaciones, sus trabajos, su
pero igual hay que decir que no.
Cuando uno tiene todo esto, no me interrumpas, Carola, por favor, te pido. Cuando uno tiene toda esa identidad bien organizada, puede decir que no más tranquilamente a los hijos y a poner un límite más cómodo. Por supuesto que aparte de todo esto tenés que estar feliz, contenta, de buen humor, etcétera, porque también traer un hijo al mundo es una responsabilidad. No te puedes tirar en la cama y decir, ay, hoy no tengo ganas. No, hoy te tenés que levantarte porque tenés que dar la teta, tenés que bañarlo, tenés que cambiarlo, porque el chico nace totalmente indefenso. Así que si te vas a...
Estamos hablando, yo estoy hablando de adolescentes.
Paraguaya, no tengas hijos, mejor no tener, porque si uno no tiene esa responsabilidad, de a pesar que le duela el alma y a pesar que estés en una crisis vital total, saber que tu hijo te necesita, y como se dice ahora, los padres no somos más desde que nacen hasta los 18 años. Ahora tienen 50 y seguimos laburando de padres porque se extendió mucho justamente... Por todo esto que decía Carola, se extendió mucho la edad de maternal o paternal. Más los problemas del país y del mundo hace que todo sea bastante más difícil en la época de la gente de ahora que la época que nacimos nosotros. ¿Qué me decías, Barbarita?
Tenemos mensajes y tenemos que hacer el último corte.
¿Cuántos mensajes tenemos?
Tenemos el mensaje de Marcos y mensaje de María.
Bueno, léelos.
Los leemos. Marcos nos dice, hola compañeras, el 1 de enero, si Dios quiere, cumpliré 88 años y se lo agradezco a todos mis antepasados. Dice, las burocracias son las cámaras de gas para los contribuyentes, los consumidores. Y les recomiendo leer El miedo a los hijos, de Jaime Barrilco.
Está bueno ese libro, ¿eh? Bien.
Y María María nos dice, hola, buenas tardes. Siempre las escucho. ¿Qué tema el que tratan hoy? Sí, muchas metas se logran, pero otras no. Pero seguimos adelante. Estoy de acuerdo con ustedes. Se llega muy cansado en estos últimos meses del año. Yo me digo una frase desde hace unos días. Un día a la vez. para bajar un poco, aunque sean los nervios o ansiedad. Saludos cordiales y afectuosos para todo el equipo.
Muchas gracias, besos, María.
Muchas gracias, y lo que dijo Marcos, Jaime Barilco, escribió El miedo a los hijos, realmente creo que era un sociólogo, psicólogo, que se leía mucho hace 20 años. Es muy interesante, es muy inteligente. Y el otro libro, que es El miedo a los hijos, del español, que ahora no me sale el nombre, yo no estoy de acuerdo. Creo que no estoy de acuerdo, porque es el facilismo para no tomar nunca una responsabilidad y llevarla adelante. Para mí la palabra es fundamental, que coordine y sea coherente con la acción. Es decir, que, como decía Carola, y que le puede decir 20 veces a un chico, ¿por qué no podés cruzar la calle solo? Hay que ver cómo se lo decís, con qué validez se lo decís, de qué convicción están hechas tus palabras. Es tan complejo todo, que es muy difícil el reduccionismo a una causa-efecto lineal. Por eso somos tantas y cada una opina desde su lugar, ¿no es cierto?
Y también depende cómo cruzas vos la calle. Porque vos podés decir, cruzá en la esquina, esperá que se ponga rojo, y después de repente te cruzaste en el medio corriendo y venía el auto. Porque puede pasar esas cosas, lo que estás diciendo vos, que uno diga algo y no lo esté haciendo, está haciendo.
No, yo digo que depende también cómo uno lo dice, con qué también. Convicción, con qué autoridad, con qué responsabilidad. Creo que lo que está desmereciéndose es la responsabilidad de ser madre, padre, y la responsabilidad de ser hijo. A ver, lo de Marcos me pareció genial. Lo de María me pareció más en la complacencia, ir despacio, estamos de acuerdo, step by step, día por día, y que estamos todos muy cansados, es verdad. Como para ir al segundo tema, Barbie.
Nos están quedando 3 minutos de programa, así que ya tendríamos
que... Entonces tenemos que redondear.
Sí.
Bueno, Barbie, redondea.
Bueno.
Ya que estás diciendo los minutos...
Muy bien. No, hablando esto de los chicos, lo que decíamos antes, sí, los chicos aprenden con el ejemplo más que nada. Pero también hay, creo, una cuestión de saber no es imponer la palabra, el tema del respeto también.
Imponer respeto.
Imponer, pero no desde la imposición, no es lo que quiero decir, sino
claro, sí, bien.
Inspirar el respeto, que no tiene que ver con el miedo, que el respeto es otra cosa.
Este es otro tema fantástico, totalmente de acuerdo, pero nos sumís para la próxima.
O sea, tenemos
el respeto, se van a acordar, chicas, el respeto, porque estos padres que se dejan decir no seas boludo, no seas boluda, y no esas cosas que se dicen, realmente no solo molestan al padre que recibe el boludo o boluda, sino que el chico se queda huérfano, porque al faltarle el respeto a su madre, a su padre, si vale la pena a los padres, por eso es todo más complejo, pero al no tener a quién respetar, digamos, para generalizar, en realidad se queda sin poder construir la subjetividad profunda el chico. Y aparte, como siempre quiere a la madre o al padre o a los dos, depende, se sienten culpables, con lo cual es un embrollo al revés. Más vale, más práctico, es no permitir que nuestros hijos nos insulten. Yo dice, es una forma de decir ahora, sí, pero yo no soy tu amiga, ni soy tu amigo. No. A mí no me tratás de boluda, de ninguna forma. Porque aparte han caído en el anonimato los jóvenes. Son los padres, no. Se rompieron todo para ponerle un nombre y son todos boludos y boludas.
Claro.
¿Podés hacer un cierre, Mica, del tema de hoy? ¿Tenés ganas?
Sí.
Ella está siempre lista, es un boy scout, siempre listo.
Dale. Algo por último que yo quería decir es que hay veces que los límites se confunden con sobreproteger al hijo. Vos le estás diciendo un no por miedo. No porque no, o sea, no. Puede ser también. Por ejemplo, yo a partir de los 16 y 17 salía mucho de fiesta, ya no. Y mi mamá me decía muchas veces no por miedo. No porque yo no podía. Porque era por miedo.
Tenía razón.
Pero vos estás diciendo que estabas saliendo mucho, que te estabas pasando. Lo dijiste claro. Vos, yo te estoy escuchando nada más. Entonces, ¿no será también un poco por eso?
Sí, también, obviamente. Yo
¿Porque tenía... necesitabas un límite en eso?
Claro, también puede
¿Acatabas
ser.
¿Acatabas el límite del no?
No, porque bueno. Pero también yo siento que a mí, mi mamá y mi familia me crió mucho desde chiquita a saber cuidarme sola en la calle. Yo... Por suerte, jamás saliendo del boliche me pasó algo, una pelea o algo. Así que bueno, nada. Cerramos con esto.
¡Qué bueno! Creo que esto merece un aplauso. ¡Qué buena familia tuvo la Micaela que la crió con cuidado y amor! Carola Genovés, una despedida y hasta el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que viene, que ya tenemos... temas de todo tipo.
El respeto. Yo tomaría, chicas, respeto, lo que dijo Barbie.
Muy
el
bien,
respeto.
Barbie.
Porque creo que
vos
es...
estás alunada.
Nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes.
Feliz fin de, como te dicen ahora.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecer.